Sí, de hecho, dijiste esta cuestión de se corre el rumor, y me acordé y lo busqué. Ah, hace unos días sale un comunicado de un par de sociedades de la bolsa, lamentándose porque sin querer, dicen ellos, habían corrido el rumor. De hecho, acá lo estoy leyendo, y dice, leo un fragmentito, y dice: lamentamos profundamente haber participado involuntariamente de la difusión de un rumor infundado que no presta a la opinión institucional. Es decir, en ciertas sociedades de la bolsa se había largado el rumor de que iba a haber un aumento, y entonces...
Bueno, hubo sanciones ante esa situación, ¿no? Hubo sanciones
fuertes. Es justo eso te iba a preguntar.
Claro, sí, sí. Lo que pasa es que uno tiene que también tener en cuenta lo siguiente, que hay sectores fuertes, importantes de la economía argentina que están de alguna manera también presionando por un incremento del nivel de devaluación del dólar oficial, ¿no?
Claro.
Y entonces también este tipo de movimientos no son ajenos a eso, ¿no? Porque si uno dice, qué sé yo, no sé, lanza un rumor a la economía, una noticia, o se hace tendencia, hoy podemos decir un tuit, algo por el estilo, de una persona importante, que dice que va a haber una devaluación fuerte de acá a tantos días, lo que sea, bueno, ¿cuál es la reacción de todo actor económico que toma esa información? Y bueno, compro ahora porque el precio va a subir.
Claro.
¿Verdad? Entonces, claro. Y esto me lleva a una reflexión también muy, muy interesante, y esto para me echar un poco con el propio espacio al que uno se dedica, que tiene que ver con la historia del pensamiento económico y demás, que es un mensaje también que cuando mucho se habla de esta idea de Keynes y de las políticas keynesianas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una cuestión que a veces se pierde mucho de vista sobre el mensaje del propio Keynes, que él mismo tuvo que aclarar en un artículo del 37 posterior al libro famoso, La teoría general, del 36, ¿no? Y este artículo él dice que cuando ya vio que había mucha gente que estaba interpretando lo que él decía de una manera, no sé si necesariamente incorrecta, pero por lo menos sí sesgada, dice, uno de los mensajes centrales de mi libro es que la economía se mueve en un contexto de incertidumbre. O sea, uno nunca puede eliminar la incertidumbre de la economía. Y totalmente, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, es importante pensar esto, porque cuando hablamos de incertidumbre, hablamos también, y esto, por esto también entender un poco la cuestión es importante, que las expectativas conforman un elemento central para entender el propio funcionamiento de la economía. Si yo no entiendo que la economía en gran medida se mueve por las expectativas de los agentes, hay una parte importante que me la estoy perdiendo.
Claro.
Por eso
es muy
importante saber, identificar qué tipos de mensajes están llegando a nivel más general de la sociedad, para también entrever cuáles son las posibles acciones concretas de los agentes económicos, estén fundadas o no en la realidad económica concreta, por decirlo de alguna manera. Porque uno puede decir, uno puede ver que la economía argentina está en problema. Sí, eso lo puede ver. Pero, por ejemplo, hoy estaba leyendo una nota bien interesante sobre la perspectiva de la economía de el empresariado argentino de cara, no tanto este año, sino más bien el año que viene. Y entonces uno ve que, ya lo he escuchado varias veces, ¿no? Que en general lo que se está pensando es que, transitado la problemática fuerte en términos recesivos que vamos a tener, sobre todo en estos meses, ¿no?, que vienen, dado en gran medida por ese escenario que planteamos en relación a la sequía, todo lo que esto genera dentro de la economía argentina, que particularmente nosotros lo vemos acá en el interior del interior, ¿verdad?
Claro,
claramente. Por eso digo, a veces uno escucha los medios de Buenos Aires y demás y no le dan quizás la importancia que eso debería tener, pero acá nosotros lo vemos clarísimo, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, cuando uno ve esta situación, el empresariado dice, de cara al año que viene, sin embargo, son esperanzados, decía el artículo, ¿no? Porque de cara al año que viene están planteando un escenario donde habría una recuperación de las reservas entre 61 mil millones por parte de lo que tiene que ver con el agro, ¿no? Y además ya por el ingreso de divisas a partir del sector energético que empezaría a tener cada vez más cabida dentro de la matriz productiva argentina. Digo, con lo cual, parece que esto sería un problema relativamente coyuntural en cuanto a la profundidad, ¿no?
Claro.
En cuanto a la profundidad de la crisis actual.
Sí.
Ahora, de nuevo, evidentemente, esto tampoco es casual dado el contexto político, uh-huh. ¿no? En un escenario preeleccionario, evidentemente que esto juega también en el sentido de qué manera uno puede, por decirlo así, generar también expectativas respecto a la posible a los posibles destinos de la conducción política del país.
Exactamente.
Sí, de hecho, te quería preguntar eso. ¿Puede ser, y te lo pregunto porque el otro día estábamos hablando con un compañero que me preguntaba, y yo le dije, yo no sé, lo pregunto el viernes. ¿Puede ser que, por ejemplo, discursos que tiendan esta idea de la dolarización del país también presiona un aumento del dólar? Porque básicamente te genera expectativas de que un candidato con posibilidades reales de acceder a tanto al poder ejecutivo como a una buena cantidad de escaños en el poder legislativo presione para eso. ¿Genera ese tipo de expectativas? ¿Puede tener impactos reales en este en esta suba del dólar?
Bueno, yo creo que sí. No te podría decir, por supuesto, que, a qué nivel, pero yo recuerdo, digo, en este escenario, y lo hemos charlado también con otros colegas y demás en estos días, recordaban en el momento de la discusión de la dolarización allá por el 2001 uh-huh. en Argentina, ¿no? Que hay algunos economistas que en ese momento eran los pregoneros, por decirlo así, de la dolarización, que hoy no los he visto mucho en la palestra, y tenemos otros actores que están defendiendo esa idea. Y evidentemente que ahí lo que está planteándose es fundamentalmente decir, bueno, porque el argumento sería el peso como moneda nacional es una moneda inservible, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Lo digo muy brutalmente.
Sí.
Por lo tanto, hay que ir a la moneda que sirve.
Exacto. ¿No?
Y en ese sentido, si uno escucha y si uno ve por ahí, no sé, encuestas, que tampoco uno sabe cuán serias son, ¿no? Uh-huh. Rumores, otra vez, pongámoslo en términos de rumores, ruido, ¿no?
Ruido.
Por ahí.
Ruido. Sí.
Digo, me quedó ese término porque sí. Estoy leyendo, ahora estaba leyendo hace poco un libro de Kahneman, este famoso premio Nobel en economía experimental, comportamental, y él habla del ruido en la toma de decisiones, ¿no? Entonces me quedó un poco esa idea, y es bien interesante. Pero cuando uno habla de estos ruidos, evidentemente que cuando uno desprestigia, por decirlo de alguna manera, un tipo de activo, de alguna manera está diciendo, bueno, hay que ir a otro.
Claro.
Por lo tanto, de una u otra forma, queriéndolo o sin querer, evidentemente que uno está influyendo en la opinión pública y en la toma de decisiones.
Exactamente.
O sea, por supuesto. Yo digo, no sé por ahí a qué nivel, ¿no? Uh-huh. Pero un poco tiende a la cuestión. Por lo tanto, y en esto en economía, insisto, al pensar que la economía se mueve en gran medida por expectativas, esto tiene mucho que ver con la idea de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, uh-huh. si uno realmente ve que no hay, o toma como que esto es esta gran idea que a veces los economistas tenemos mucha recaemos en esta cuestión, que la única salida de es claro. esta, o sea, no hay otro plan. Yo siempre digo, le digo a los chicos, a los alumnos, cada vez que un economista les diga esta es la única alternativa que hay, desconfíen.
Claro,
porque,
claro,
agárrate
claro,
el bolsillo,
exacto.
Y porque estamos hablando de sí. ciencias sociales,
exacto,
¿no? Y ahí la idea de la vía única quizás sí, pero no necesariamente. O sea, uh-huh. Eso hay que tener cuidado. Porque además está la otra cuestión. ¿Cuáles serían los fundamentos reales, más allá del hecho de decir, bueno, la gente efectivamente se va del peso, no ahorra en peso y demás, para dolarizar? Uh-huh. ¿Y cuáles serían las consecuencias de dolarizar? ¿No? Uh-huh. Porque el otro día estaba escuchando un candidato también en un programa, un famoso programa de televisión, bueno, que proponía esta idea y demás, y cuando uno escucha, en realidad hay un montón de cabos sueltos en ese análisis.
Claro.
Hay un montón de cabos sueltos.
Claro.
Pero supongamos que, vamos a hacer el ejercicio del economista, ¿no? Supongamos que técnicamente cierra, que todos vamos a estar mejor, etcétera, etcétera, en términos de mantención de la riqueza, que vamos a ganar en dólares un montón de plata, lo que ustedes quieran así, lo hagamos bien color de rosa. Que dolaricemos implica la pérdida de soberanía monetaria. Uh-huh. O sea, uno ya no tendría control a través de la autoridad monetaria de la política monetaria y cambiaria. Uh-huh. Y eso ya de por sí es una discusión que no es solamente técnica económica, como a veces muchos también lo quieren hacer ver. Es una discusión política también. Uh-huh. ¿No? Entonces yo digo, ahí uno no tiene que perder de vista que la economía no es solamente técnica. ¿No? La economía es economía política.
Claro.
Y entonces digo, si no también planteamos ese nivel de discusión,
sí, sí.
Creo que no vamos a estar teniendo una visión integral de la situación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo digo, el tema de la dolarización no es casual que se ponga de nuevo sobre la mesa después de tantos años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya la cuestión de si es viable o no técnicamente y si políticamente es, digamos así, considerable en cuanto a las perspectivas de Argentina como país, bueno, son dos cosas que me parece que son distintas, son diferentes, pero no se pueden tratar por separado.
Claro, ¿no? Claro. Gonza, ¿te seguís quedando con nosotros
sí, cómo
un
no.
ratito más?
Cómo no, un gusto.
Porque ya han pasado 6 minutos de las 20, así que nos vamos a
una canción
y a la tanda, pero vamos con las líneas directas. Así, de alguna manera, podemos aprovechar a Gonzalo Carrió, que está en nuestra mesa, y le hacemos todas las preguntas, a ver qué podemos hacer. Hay que exprimirlo, acá dice Maxi.